Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta. Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
receta de amor. Cuando Lucy miró el calendario que colgaba sobre su viejo caldero, recordó que tan solo le quedaba una semana para cumplir 38 años. Miró el reflejo de su rostro cansado en la ventana y se preguntó por qué ella, la más conocedora de pócimas y hechizos, jamás había encontrado el amor. Todas sus compañeras brujas disfrutaban de hogares repletos de criaturas y de la compañía de un amor. Todas menos ella. ¡Qué misterio! ¡Qué acertijo! ¿Qué secreto ancestral poseía el amor para no haber hallado jamás su receta? El ronroneo incesante de su gato, que pasaba rozando sus piernas, la distrajo por un momento de sus pensamientos. Se agachó y lo tomó en brazos, mientras los grandes y amarillos ojos de Ovalon se clavaban en los suyos. Ya no voy a esperar más a nadie. Me rindo. No voy a buscar más el amor, se dijo mientras dejaba de nuevo en el suelo a su hermoso gato negro. Al día siguiente, la lechuza la despertó como siempre a las 6 de la mañana, y mientras se incorporaba en su cama, recordó que ese día debía ser distinto. Ya no buscaría al pasear una mirada que se posara en ella, ni reiría sin ganas las gracias del apuesto alquimista de la esquina esperando así una cita. Tampoco iría a beber brebajes en compañía del primer mago que se lo pidiera. A partir de ahora, disfrutaría de su propia compañía. Sacudió entonces el pequeño saquito que colgaba de su cinturón y el tintineo le hizo saber que aún le quedaban algunas monedas. Y pensó que estaría bien comprarse un bonito vestido, pero esta vez fijándose en cómo le hacía sentir a ella. No como antes, que estaba más preocupada en averiguar si el vestido la hacía más esbelta o atractiva. Ovalon la siguió camino abajo por el paseo de los abedules, hasta que se topó con los puntiagudos zapatos de su ama, que se habían detenido de forma brusca ante un enorme cristal que mostraba un hermoso y largo vestido azul oscuro, con diminutas piedras blancas y brillantes. ¡Wow! Exclamó la brujita, que miró impresionada el vestido más bonito que había visto en su vida. Pero no sabía si decidirse a entrar. Ese vestido le parecía demasiado para ella. Llevarlo sería como llevar un cielo lleno de estrellas. Al verse de nuevo reflejada en el escaparate, pensó en la nueva vida que había decidido y se atrevió finalmente a entrar. Al salir de la tienda con el vestido ya comprado, no pudo resistirse a dar unos saltitos de alegría en mitad de la calle, y al observar que algunos transeúntes la miraban extrañados, se le escapó una risa juguetona. ¡Buenos días! Y siguió su camino. Al llegar a casa, sacó su vestido de elegante paquete en el que venía envuelto y lo extendió sobre la cama. A la luz de las velas, era aún más hermoso. Ovalon subió encima de la cama y olfateó el vestido y se sentó junto a él. Mientras, contemplaba cómo su ama bailaba y correteaba por la casa hasta arrodillarse junto a un enorme baúl de madera, que agarró sujetando una de sus asas y lo arrastró hasta llevarlo cerca del vestido. «¡Mira, Ovalon!», dijo al abrir el baúl, dejando así a la vista una colección de sombreros digna de cualquier bruja que se precie. Ovalon, al escuchar su nombre, maulló, echándose en la cama y dejando al aire su preciosa barriguita, esperando así las caricias de su ama. «Siempre que he ido a algún lugar nuevo, me he comprado un sombrero, porque me encantan, tengo devoción por ellos. ¿Pero sabes por qué están casi sin estrenar? Porque soy muy alta, con ellos aún lo soy más. Pero como ya no me tengo que preocupar tanto de cómo me pueden ver los demás, pienso elegir uno que encaje con mi nuevo vestido y esta noche nos vamos al teatro. ¿Qué te parece, Ovalón? El gatito, ajeno a la proposición, estaba ahora más entretenido en atrapar un pequeño hilo que sobresalía de la almohada. Llegó la hora de ir al teatro. Lucy, vestida y arreglada, subió a su escoba y Ovalón se sentó a su lado. Cuando la obra había dado comienzo en el maravilloso teatro al aire libre de Monbord, allá arriba, en el cielo, se podía divisar a la hermosa brujita con su gatito negro al lado, ambos absortos por el movimiento de los actores. En un descanso, Lucy miró al cielo. Ovalón, ¿no te parece que hoy las estrellas brillan más que nunca? El gatito subió a las faldas de su amo. Tú sí que eres un fiel amigo, siempre a mi lado desde que te encontré en mi puerta hace ya 2 años. Sus ojos se clavaron en los ojos de Ovalón, que eran de un amarillo intenso. Y Lucy sonrió sintiendo que verdaderamente era feliz. Simplemente no se había dado cuenta. Los días pasaron y la brujita fue redescubriendo cosas que tenía olvidadas, disfrutando de momentos nuevos, convirtiéndose en su mejor amiga y amándose como jamás nadie la había amado. Cuando llegó la noche última, antes de su cumpleaños, se sentó en la alfombra a la luz de la chimenea, rodeada de brebajes, chocolates y viejas fotografías. Recuerdos que en ocasiones le apenaban. Tomando, comiendo y llorando, fue tirando una a una cada fotografía y recuerdo a la chimenea. Era necesario zanjar ya todo aquello que venía arrastrando y olvidarse para siempre del peso que en ocasiones le impedía alzar el vuelo. Cuando terminó, exhausta y algo mareada, se durmió echada en la alfombra. A la mañana siguiente, el día de su cumpleaños, los primeros rayitos de sol que se colaron por la ventana besaron sus ojitos hinchados de tanto llorar. Ella, molesta por la luz, comenzó a parpadear, hasta que los abrió del todo. Entonces le pareció ver, aunque un poco borroso, unos pies desnudos de espaldas a ella, junto a la puerta que estaba abierta. Subió entonces la vista y a aquellos pies le seguían unas torneadas y firmes piernas, una espalda ancha y musculosa y un cabello largo y liso color negro azabache que caía sobre los hombros del desconocido desnudo que tenía en su puerta. Ella se incorporó de un salto, quedando sentada en la alfombra con la cara llena de chocolate, los ojos hinchados y el pelo todo enmarañado. Su respiración comenzó a agitarse y el hombre se giró lentamente hasta fijar sus grandes ojos amarillos en los de ella. ¿Ovalón? El hombre entonces esbozó una preciosa y dulce sonrisa. Receta de amor. Ingredientes: 200 gramos de autoestima, 200 gramos de soledad disfrutada, 200 gramos de mimarse y cuidarse, 200 gramos de hacer lo que a uno le venga en gana, 80 gramos de ser uno mismo siempre, 5 gramos de sorpresa. Preparación: funde despacio tus penas en un cazo. Cuando tu estado de ánimo esté más uniforme, añadiremos la autoestima y removeremos bien hasta obtener una mezcla homogénea. Bate en una ensaladera los mimos y la soledad disfrutada. Incorpórale un terrón de azúcar. Añade lo que te apetezca en cada momento. Sé tú mismo y sigue batiendo fuertemente para evitar que se formen grumos. incorpora cuidadosamente la sorpresa a punto de nieve, vierte la mezcla en un cazo de esperanza e introdúcelo en tu corazón, precalentado a mediana potencia, dejándolo cocer. Cuando quieras darte cuenta, ya estará listo. Para servirlo, no olvides lo más importante. No busques, relájate y déjate sorprender. El amor podría aparecer hoy mismo en tu puerta.
Esta noche todo lo puede. Te llevaré. Abrázame. Este es el juego de seducción. Estamos solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed de su propia piel, la que me hace sentir este infierno. Te llevaré. Abrázame. Este es el
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Apenas y apenas. Pensó: ojalá que no, pero esta vez acaso sea la última. Con el deseo más tierno que otras noches, tentó las piernas de la mujer nueva, que afortunadamente no eran de Carrara. Posó toda su palma sobre la hierba buena y sintió que su mano agradecía. Viajó amoroso y sabio por el vientre, se conmovió con valles y colinas, se demoró en el flanco y su hondonada, que siempre era su premio bienvenido. Anduvo por los pechos eligiendo al azar, y allí se quedó un rato descifrando, con el pulgar y el índice reconoció los labios, que afortunadamente no eran de coral, y deslizó una mano por debajo del cuello, que afortunadamente no eran de alabastro. Pensó, ojalá que no, pero puede ser la última, y si después de todo es la última vez, entonces ¿cómo? ¿Cómo haré mañana? ¿De dónde sacaré la fuerza y el olvido para tomar distancia de esta orografía, de esta comarca en paz, de esta patria ganada apenas y apenas, a tiempo y a dulzura, a ráfagas de amor?
Cuentos cuenta. Había una vez un cuento.
Érase una vez un precioso gallo. Tenía un bonito plumaje de bellos colores y una gran cresta de un reluciente color rojo. ¡Qué orgulloso se encontraba de sí mismo! Un día recibió una carta del tío Perico, en la cual le invitaba a su boda, que se celebraba al día siguiente.
¡Oh, qué ilusión me hace asistir a esa boda! ¡Me pondré mis mejores galas y seré el centro de atracción de todos!
día siguiente, se levantó Quirico muy temprano para arreglarse, y una vez que estuvo satisfecho de su aspecto, partió hacia la casa del tío Perico. Al poco de salir, se encontró con un gusanito que le dijo:
«Hola, señor Gallo. ¿Dónde va usted tan emperejilado?»
«Me dirijo a la boda del tío Perico».
«¡Ay, qué bonitas son las bodas! ¿Puedo ir con usted?»
«No sé, no sé, porque no tienes invitación. Pero se me acaba de ocurrir una idea. Si quieres asistir, te puedo llevar escondido en mi buche».
Y antes de que el pobre gusanito pudiera reaccionar, Quirico se lo tragó de un bocado.
«¡Mmm, qué bueno estaba! ¡Qué rico desayuno! Bueno, sigamos caminando».
No llevaba mucho andado cuando, al pasar al lado de una huerta, oyó que le llamaban.
¡Señor Gallo!
¿Quién me llama? ¿Quién es?
Soy yo, la coliflor.
¡Buenos días, señora coliflor! ¿Cómo está usted?
Bien, pero estoy un poco preocupada porque tenía que venir Gusanito y aún no ha llegado. ¿No le habrá visto usted?
¿Yo? ¿A Gusanito? ¡No! ¿Qué va?
Sé que me ha visto y me lleva en el buche escondido para que pueda ir a la boda del tío Perico.
¡Gallo mentiroso! No solo le has visto, sino que te lo has comido. ¡Pues toma, toma, toma!
¡Ay, ay, 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 ay!
La coliflor atacó al asustado Quirico, dándole más golpes que a una estera. El gallo salió corriendo, escapando de la ira de la señora coliflor. Muy magullado, se sentó a descansar, cuando por allí pasaron unas ovejas.
¡Oveja! ¡Oveja!
¿Qué quieres?
Señora oveja, cómase a usted a coliflor, que me acaba de dar una paliza de muerte.
Muy bien, lo haré. Pero dime primero una cosa. ¿Has visto a Gusanito?
¿Yo? ¿A Gusanito? ¡No! ¿Qué va?
Sé que me ha visto y me lleva en el buche escondido para que pueda ir a la boda del tío Perico.
¿Con qué te has comido a Gusanito, eh? ¡Pues toma! ¡Y toma! ¡Y toma!
La oveja, muy enfurecida, empezó a dar topetazos a Quirico, que, muy dolorido, escapó corriendo de allí. En su carrera se encontró con la piedra.
¡Señora piedra! ¡Pegue usted a la oveja que no se quiso comer a la coliflor que me dio una paliza de muerte!
No te preocupes, que lo haré. Pero dime, ¿has visto a Gusanito?
¡Yo! ¡A Gusanito! ¡No! ¿Qué va?
Sé que me ha visto y me lleva en el buche escondido para que pueda ir a la boda del tío Perico.
¡Te comiste a Gusanito, eh! ¡Pues toma, toma, toma! ¡Y toma, malvado y perverso gallo!
Pobre Quirico. La piedra se abalanzó sobre él y lo estuvo persiguiendo un buen rato, no dejándole de dar golpes. Quirico corría y corría, escapando del castigo, y al pasar junto al bosque se escondió detrás de un árbol, dando esquinazo a la piedra. El pobre gallo se encontró allí con el palo y le dijo:
«Señor palo, ¿me podría hacer un favor?»
«Por supuesto, Quirico. ¿Cuál es?»
«Que rompa la piedra que no quiso pegar a la oveja, que no quiso comerse a la coliflor que me dio una paliza de muerte».
«De acuerdo. Pero antes contéstame. ¿Has visto a Gusanito?»
«¿Yo? ¿A Gusanito? ¡No! ¿Qué va?»
«Sí que me ha visto y me lleva en el buche escondido para que pueda ir a la boda del tío Perico».
«¿Con que sí, eh? Pues toma, 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 gallo».
Menuda
palo,
paliza le pegó el palo al gallo. Cuando pudo escapar, se encontró con un montón de paja que ardía.
«¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ayúdame!»
«¿Qué quieres?»
«¡Que quemes a palo, que no quiso romper la piedra, que no quiso pegar a la oveja, que no se quiso comer la coliflor, que me dio una paliza de muerte!»
«Muy bien, pero antes dime, ¿has visto a Gusanito?»
«¿Yo? ¿A Gusanito? ¡No! ¿Qué va?»
¡Sé que me avesto! Y me lleva en el buche escondido para que pueda ir a la boda del tío Perico.
¿Por qué te has comido al pobre gusanito? Toma, toma, toma. Toma, gallo perverso.
Enfadado,
y toma y toma.
Una llamarada sobre Quirico, dejándole todas las plumas chamuscadas.
¡Ay, pobrecitas plumas! ¡Cómo me ha dejado! ¡Señora nube! ¡Llueva sobre el fuego que no quiso quemar al palo! ¡Que no quiso romper la piedra! ¡Que no quiso pegar a la oveja! ¡Que no se comió la coliflor! ¡Que me dio una paliza de muerte!
Bueno, pero dime, ¿has visto a Gusanito?
¡Yo! ¡A Gusanito! ¡No! ¡Qué va!
¡Sé que me ha visto! ¡Y me lleva en el buche escondido para que pueda ir a la boda del tío Perico!
¡Gallo mentiroso! ¡Toma y toma y toma!
La nube, muy ofendida, descargó todo el agua que llevaba sobre el maltrecho gallo. Quirico siguió andando y por fin llegó a casa del tío Perico. Pero ¡ay! Nada más entrar lo cogió la criada, lo mató y le metió en el horno para hacer la comida de la boda. Y aquí acaba la historia del gallo Quirico que fue a la boda del tío Perico. Y del gusanito cuentan que escapó y que nunca, nunca se le ocurrió preguntar a un gallo a dónde se dirigía.
El instante previo es como un desgaste, una necesidad más que un deseo. Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientes miedo, sigue sonriendo. Que nunca lo podré saber, solo así.
compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Lelutier.
Radio Tertulia.
Nuestra opinión y la tulia.
Más problemas en la telenovela Alma de Corazón. Ahora el problema lo tiene María Salcedo, la exuberante vedette que hace de Ivón, la pérfida prima de Gustavo Adolfo, la que trata de seducirlo y apartarlo de la pobre cieguita Adelaida, y le habla pestes de la cieguita cuando ella no lo ve.
Pobre María Salcedo, digo, ¿no? Porque justo ahora que gracias a su papel de la pérfida Ivón en la telenovela se está convirtiendo en un sex symbol. Sí. Algunos ya la llaman el trasero de América. Y con fundamento, ¿no? Porque ¿qué le pasó, pobre?
Tratando de calzarse uno de esos ajustados blue jeans que usa, se hizo una luxación de hombro. Tuvieron que enyesarle el brazo derecho.
Uy, qué mala pata.
No, el brazo derecho.
No, es una forma.
Entonces los autores desesperados se preguntaban cómo adaptamos el argumento. Empezaron a consultar a varios médicos, todos le dijeron lo mismo. Es imposible que alguien use un yeso por la mordedura de una víbora. Hasta que al final dieron con la solución. La pérfida Ivón aparecerá siempre llevando una canasta de frutas.
Ah, mire qué ingenioso, ¿eh? ¿Y no se nota el yeso?
No, ya grabaron y no se nota para nada. Grabaron una escena muy importante con la monjita que crió al bueno de Gustavo Adolfo.
Ah, sí, qué divina.
La dulce Sorbetti.
Sí.
Es la escena donde la dulce Sorbetti por fin decide confesarle a la pérfida Ivón que es su madre.
No me diga.
Una escena desgarradora. La pérfida Ivón le dice, ja, 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 no me haga reír, hermana. Y la dulce Sorbetti le contesta, no me digas hermana, dime mamá.
O sea que la monja era la madre de la pérfida. Pero mire, ya no se puede creer en nadie, ¿eh? Ahora, la pérfida Ivón, qué personaje siniestro también. Es de una malignidad. Bueno, digamos, yo que he leído un poco de psicología, me doy cuenta de que es mala. Y ahora vio que encima los libretistas alimentaron un romance con un político corrupto vinculado con la mafia internacional, así que va a tener más poderes, la amante del político, eso ahí se viene una que...
Uy, terrible, al lado del político cada vez va a tener más poder. Sí. ¿Contra quién lo va a usar? Contra la pobre cieguita Adelaida. Lo primero que va a tratar de hacer es influir en la patrona de Adelaidita, la aristocrática señora Izaguirre Belmón, para que la despida.
Sí, pero no la va a despedir, ¿eh?
No sé, cómo están las cosas...
No, yo creo que no. Yo le digo, yo que he leído un poco de psicología, le puedo decir que la señora Izaguirre Belmón, que parece tan así, pero ella es del tipo de personalidad, es buena. Además tienen una historia. Resulta que los Izaguirre Belmón, cuando empezaron a salir, los padres de ella no lo querían al muchacho, que sea porque era pobre. Es la vieja historia, ¿no? Pero él insistió y ellos se querían, pero él no tenía medios para... Entonces, al final, tratando de hacer fortuna, había un baldío que lo usaban como playa de estacionamiento, entonces él ahí puso un puestito de frutas y verduras, después le agregó cosas de kiosco, empezó a irle más o menos bien, fue progresando, al final armó un supermercado de 4 pisos y con eso se fundió. Entonces tiró todo el supermercado y hizo toda la plata que tiene con una playa de estacionamiento. Entonces fue aceptado por la familia de ella, se casaron, hubo una boda muy linda. Pero ¿qué pasó? Pasaron varios años y no pueden tener hijos. Entonces la señora Izaguirre Belmón no puede tener hijos y la quiere entonces a la cieguita Adelaida como si fuera su propia hija.
¿Usted no ve televisión?
Lo que pasa es que me comentan en casa.
Bueno, a propósito de la telenovela Alma de Corazón, escuchemos a London Inspection en el tema de la pérfida Ivón.
You are beautiful, Ivón, pero no tienes buen corazón. You are beautiful, but tan beauty como un bombón.
Tu sentido del honor es casi nulo. Engañas con astucia y disimulo. No hay hombre que resista cuando tú lloras, ni cuando mueves. Cuando mueves y lloras.
Ahí viene Ivonne, bamboleándose. Ivonne, Ivonne, Ivonne. Ivonne, borom, bom, bom, borom, bom, bom, borom, bom, bom.
Qué lindo, ¿eh? Uh-huh. Lindo, lindo. ¿Escuchó los aplausos del público?
Sí, es que debe estar grabado en vivo.
A mí lo que me llama la atención de estos muchachos es que, como siendo ingleses, como que bien han sabido captar el espíritu latino, ¿no?
Fantástico, sí.
Y luego dicen, brum, bom, bom, brum. Tienen una gracia.
Sí. Se les entiende perfecto el inglés.
Es cierto, sí.
Bueno, son las 16 horas 30 minutos en toda la República. Tengo los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional.
Ah, muy bien. Por lo tanto, vamos a ver los datos del tiempo.
Tanto tiempo que no los vemos.
Es lo que hay.
La temperatura es 27 grados centígrados, 80 grados Fahrenheit.
80 grados, ¡qué calor!
Es la temperatura en Fahrenheit.
Ah. Ahora que me dice, ya me parecía mucho calor. No, no, está bien, es la temperatura en Fahrenheit. Sí. Pero dígame eso que es en África.
Fahrenheit es el nombre del físico que inventó esa escala de temperaturas.
Ah, está bien, claro, digamos el doctor Fahrenheit. Sí. Bueno, igual le digo, tiene una fiebre que vuela,
Sí, Murena, tiene fiebre, sí. Tiene
¿Y cómo
fiebre.
No? 80 grados es fiebre.
Está bien. Atención, tenemos un llamado desde el estadio, conectamos.
Tanto tiempo que no lo veo.
Estadio, llamado desde el estadio.
Radio Tertulia se va al estadio. Dios, Dios, Dios.
Van 15 minutos del segundo tiempo y el resultado sigue 0-0. El juego estuvo interrumpido varios minutos por la expulsión del jugador Polimeni de Atléticos Unidos. El árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla, pero Polimeni se negaba a abandonar el campo, alegando que no era la segunda tarjeta, sino la misma que le había mostrado la primera vez.
Gracias, estadio. Tenemos más consultas de los oyentes sobre reproducción asistida. Frida de Barrio Parque nos cuenta que su esposo está preso por lesiones, nos dice que él es un poco violento. El caso es que ella está con él todos los martes en visitas conyugales, pero no puede quedar embarazada. Lo sentimos mucho, Frida, pero es evidente que su esposo pertenece a una especie que no se reproduce en cautiverio.
Más mensajes. Alicia de Villarromano pregunta, ¿cuál es la posición de la iglesia en el tema de los métodos artificiales de fecundación? Bueno, ve Alicia, algunos sacerdotes los aceptan, pero la cúpula del clero rechaza los métodos artificiales.
¿La cópula? Justamente la cópula no es un método artificial, ¿qué está diciendo?
No, está equivocado, rápido.
Ah, me lo va a decir a mí. Es no. Lo más natural del mundo, sí, y es fenómeno aparte, a mí sí, me encanta.
Sí, sí, a mí también me encantaba, pero... está equivocado, porque no dije la cópula, dije la cúpula. ¿Eh? O sea, la jerarquía del clero, la cúpula de la iglesia.
¿Eh? Hay que subirse a la cúpula de la iglesia.
No, que la jerarquía del clero no concibe los métodos artificiales.
Ya se sabe que no conciben. ¿Cómo van a concebir? Es inconcebible. ¿Cómo van a concebir con el voto de castidad y el silbato de los sacerdotes? Mira. ¿Se puede?
No es el silbato de los sacerdotes, no,
¿sí?
No, es el celibato.
Bueno, está
bien. Bueno, no, el celibato se refiere a la soltería, no a un pito.
Algo tiene que ver.
Ramírez, me hace un favor, por un rato no diga más nada. Bueno, para completar la respuesta, entonces, Alicia, digamos que la iglesia solo aprueba la forma natural.
¿La prueba? En una de esas la prueba y le gusta.
Mejor escuchemos un poco de música.
Bueno.
Otro tema del nuevo compact de London Inspection. Bueno, insistimos con este grupo porque están de moda, porque tienen que ver con el tema que estamos tratando, del teleteatro, y porque es el único disco que tenemos. Escuchemos el tema que le da título al compact. ¿Quién es él? ¿Cómo es él? Who is he? How is he?
Tell me who is he. Tell me how is he. Who is he? How is he? Tell me who is he. Tell me who is he. Tell me how is he. Who is he? How is he? Tell me who is he. Who, 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 how, 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 how.
Empezaron bien. Pero bueno, digamos, para ilustrar a nuestra audiencia, que en la parte final, que es que parece que cantara como los Pieles Rojas, es lo que se denomina música étnica.
Sí, 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 tienen muy buena técnica. Bueno, vamos a terminar este bloque de Radio Tertulia con las noticias.
Radio Tertulia informa.
Son las 15 horas 30 minutos en toda la República. Sigue el escándalo en el Gabinete Nacional.
Nuestro gobierno al fin concedió el asilo político al mafioso Freddy Consiglieri, acusado de varios homicidios, tráfico de drogas y venta ilegal de armamentos.
Conectamos con nuestro móvil instalado en el juzgado.
Tanto tiempo que no lo vi.
El móvil
instalado en el juzgado. Detenga su automóvil, quédese inmóvil. Transmitimos desde el móvil.
Ha trascendido que la testigo clave por fin se ha decidido a declarar y es esperada con gran ansiedad en este juzgado. En estos momentos el doctor Pérez Osorio, portavoz del Gabinete Nacional, habla con los periodistas acreditados.
Vamos a investigar a fondo hasta las últimas consecuencias.
Cuentos cuenta.
Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas. Conozco la escalera en espiral hacia la cúpula. Los rayos X no penetran oscuros vidrios de una limusina. Te rescataré. Te rescataré. Los guardianes pierden el honor. Hay tanta sangre a nuestro alrededor. Es amor lo que sangra en el cielo, la cúpula. Es amor lo que sangra desde el pecho, la cúpula. El lugar donde todos se la creen. Yo conozco la salida de emergencia que nos salvará. Grabe tu nombre en las paredes. Si sé que esperas, no podré dormir. Pierden el honor. Aprovechemos. Hay tanta calma a nuestro alrededor. Es amor lo que sangra
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos cuenta, termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.